Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Antonia Esparza Rodríguez. Maestra, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, maestro, por la invitación.
Claro. ¿Podría platicarnos quién es la maestra Antonia Esparza? ¿Cuál es su formación académica? ¿Cómo es que está aquí en Cunorte?
Bueno, mi nombre es Antonia Esparza Rodríguez, yo soy originaria del vecino municipio de Montescobedo, Zacatecas. Estudié aquí la licenciatura en administración, ya hace algunos ayeres, y posteriormente tomé la maestría en tecnologías para el aprendizaje en Campus Puerto Vallarta. Unos años después comencé a trabajar aquí en Cunorte como profesor de asignatura, igual en la parte administrativa.
¿En la licenciatura en administración?
No, estaba en un área administrativa en control escolar en su momento. Y ya posterior a ello me fui de intercambio para estudiar la maestría en filosofía gandhiana en India. Y actualmente pues me desempeño como profesor investigador aquí en el Centro Universitario del Norte.
Claro. Durante la maestría en tecnologías para el aprendizaje, ¿a qué se dedicó? ¿Qué era lo que estudió o su proyecto de tesis?
Mi proyecto de tesis estaba enfocado a ver un poquito la congruencia entre lo que manejaba en su momento el modelo de académico de nuestro centro con la práctica docente, específicamente en la licenciatura de administración. Trataba de ver qué tanto nos apegábamos al uso o cómo hacíamos uso de las tecnologías, ¿no? Que en su momento decía nuestro modelo académico que era una combinación mezclada o e-learning y que tendríamos que hacer uso de las tecnologías, además con la mezcla de la presencialidad. Entonces sí trataba de ver cómo esa relación y realmente cuál era la práctica real que los profesores tenían en la licenciatura de administración, qué tanto sabíamos manejar las tecnologías. Le estoy hablando de hace aproximadamente 10, 12 años.
Sí, justo eso le quería preguntar, ¿no? Bueno, ya nos comentó, ¿no? Hace 10 años. ¿Qué justo es antes de COVID? Bueno, de todo esto que hemos pasado, donde el aprovechamiento de estas tecnologías para el aprendizaje ha crecido de manera muy importante, ¿no? ¿Cómo era la situación en ese momento cuando usted estuvo realizando su proyecto?
En aquel momento sí era muy difícil y de hecho una de mis conclusiones en el trabajo de titulación era que realmente no se aplicaba la tecnología. De repente se utilizaba la plataforma, en aquel momento era WebCT, si no me equivoco, no era Moodle. Y los profesores únicamente hacían uso como para un repositorio, es decir, te subían lecturas y tú las bajas, las imprimes y las lees. Lastimosamente puedo decir que como resultado no se aplicaba de manera correcta o no era congruente con lo que marcaba nuestro modelo en aquel momento, pero sí también encontrabas algunos profesores que desde aquel momento ya empezaban a hacer un uso adecuado de las tecnologías, que empezaban a crear documentos o material didáctico digital para los alumnos, pero no era la gran mayoría. En su mayoría sí estábamos como carentes de ese uso, pero repito, estamos hablando de años más anteriores.
Perdón, usted mencionó que esta maestría la hizo en Puerto Vallarta.
La maestría de hecho fue en línea, únicamente íbamos a presentar los trabajos finales cada semestre, pero todo el trabajo lo manejábamos también en línea. No sé si pueda mencionar, aprovechando mi formación, para mí también fue muy difícil el hecho de cambiar de una educación totalmente tradicional, porque éramos las primeras generaciones de aquí de CUNORTE. Yo fui la primera generación de los licenciados en administración que egresamos de aquí del centro. Y en lo personal, a mí los primeros semestres sí me daba como de topes con la pared, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? No estoy aprendiendo nada. Se me hacía muy complicado la modalidad. Pero al final de cuentas, el COVID ahorita nos vino a revolucionar. Era e-learning. Y ahorita ya con el COVID creo que se nos hace más fácil la modalidad virtual que la presencial, ¿no? Como que nos adaptamos también a esta modalidad. Pero repito, en su momento sí fue como un cambio muy drástico. Eran los primeros intentos de estudiar en esta modalidad. Y en lo personal sí me costó mucho trabajo los primeros 2 años, cuando menos.
Y aún así decidió hacer una maestría
y tuve la oportunidad de empezar a incorporarme a trabajar aquí en CUNORTE como docente de asignatura. Comencé como auxiliar de un profesor y ya poco después me dio la oportunidad de ser titular de algunas materias. Y pues bueno, sí me interesó seguirme preparando en este sentido, por ello la maestría que decidí estudiar en tecnologías para el aprendizaje, ¿no? ¿De qué forma yo como profesor podía incorporar las tecnologías de una manera más adecuada? A lo mejor no tratar de repetir las cosas que a mí como alumno no me gustaban, tratar de mejorar y desempeñarme yo como profesor de una manera más adecuada.
Claro. Y bueno, terminó su maestría y decidió hacer una segunda maestría aquí cerquita.
Así es. Bueno, fue después de algunos años que por ahí hubo la oportunidad de un intercambio académico en India, específicamente en la ciudad de Ahmedabad, en el estado de Gujarat. El proyecto original consistía en que los profesores, eran 3 o 4 profesores, nos fuéramos a estudiar a este país.
¿De la Universidad de Guadalajara o
de CUNORTE? Únicamente era aquí de CUNORTE. Por ahí hubo un contacto directo con el que era en su momento el rector de la Universidad de India, con el que en su momento estaba de rector aquí en CUNORTE, y se generó este tipo de convenio. El proyecto, repito, era irse a estudiar allá para aprender el idioma o la lengua natal de Gandhi, que es el Gujarati, estudiar esta lengua para poder hacer traducciones directas de los libros y obras originales de Gandhi del Gujarati al español. La mayoría de las obras están traducidas de Gujarati al Hindi, que es uno de los idiomas nacionales en India, del Hindi al inglés y del inglés al español. Entonces, evidentemente, el sentido muchas veces se pierde. Entonces, el proyecto, repito, era ir, estudiar el idioma, estudiar la filosofía de Gandhi, ¿no? Para comprender a qué se refería en sus libros, en sus obras, y que tuviera un mayor sentido la traducción de los libros, ¿no? Poder entender mejor el contenido de los textos de Gandhi.
Claro, la traducción como una persona que habla español de manera nativa, ¿no?
Bueno, así es.
Original. Para quienes no lo recuerdan o quienes no conocen a Gandhi, ¿quién era Gandhi?
Bueno, pues Gandhi en India fue un personaje muy importante. Fue uno de los que estuvo luchando por la libertad de su país. Fue una persona que en lo personal reconozco la forma en que luchó, ¿no? Porque era una forma pacífica. Él buscaba siempre la paz. Y de alguna forma sí se ponía como en rebelión, sí luchaba, pero de una manera pacífica. Es la parte que yo le reconozco. Y repito, para los indios, es un personaje muy importante que evidentemente todo mundo reconoce y todo mundo recuerda.
¿De dónde o por qué se le llama filosofía gandhiana?
En la maestría específicamente, de hecho, la universidad en Gujarat, en la universidad se llama Gujarat Vidyapit, crea esta maestría específicamente también para los extranjeros, para tratar de aprender, justamente como su nombre lo dice, ¿no?, la filosofía que profesaba Gandhi. De hecho, nosotros nos fuimos a vivir en hostales dentro de la universidad para vivir a la forma y usanzas que en su momento Gandhi llevaba a cabo. De hecho, los alumnos que están estudiando allá, los nativos de India, son como internados, están dentro de la universidad estudiando y ahí mismo viven para, repito, tratar de replicar la forma en la que vivía Gandhi, ¿no? Él hablaba de un poquito, no sé si la palabra sea precariedad, de vivir, que no necesitábamos de mucho, ¿no?, para vivir, de vivir con lo básico, que de repente el ser humano se vuelve muy consumidor, que queremos cosas de más en nuestras vidas que no necesitamos para vivir. Entonces, la maestría básicamente era eso, ¿no?, aprender lo que él en su momento llegó a predicar, la forma en la que él vivía, y de hecho había momentos en los que incluso teníamos que ir a hacer oración, en un tipo, le llamaban prayer hall, como un espacio grande para la reunión de la oración en ese momento. Entonces sí era como procesos muy marcados que estaban muy apegados a lo que Gandhi en su momento llevaba a cabo.
¿Cómo cambió su manera de ver las cosas después? ¿Cuánto tiempo estuvo en
Estuvimos por allá alrededor de 4 años, 3 años y pasadito el tiempo. Empezamos, repito, estudiando.
En ese tiempo, perdón por la interrupción, ¿en ese tiempo cuántas veces visitó México?
Vine un par de veces, a los cuatro años creo que vine durante dos ocasiones, tuve la oportunidad de regresar a México. Los primeros meses, para ser honesta, ¿qué estoy haciendo yo acá, no? Un país que, a pesar de que dicen que nos parecemos mucho con los mexicanos, es un país totalmente diferente, la cultura muy diferente a lo que, en un momento yo la veía muy diferente a lo que somos acá en México. Uh-huh. Tuve la oportunidad de conocer compañeros de otros países. Si para mí como mexicana fue un choque cultural muy fuerte, imagínate para los alemanes, que son como más estrictos, más, la cuestión, por ejemplo, de limpieza y demás cosas, era un choque cultural muy fuerte. Claro. Sí.
Okay, entonces, solo regresa a México en dos ocasiones. ¿Cambió su manera de pensar, de ver a nuestro país, usted misma, con esta experiencia?
Yo creo que valoras mucho lo que tienes acá. De repente somos, siento decir tal vez como quejumbrosos, ¿no? Que todo el tiempo estamos quejándonos de lo que no tenemos y las cosas que están mal. Ajá. Pero el hecho de estar allá sí hizo que valorara mucho mi país, mi tierra. Yo veía, por ejemplo, en India, una de las cosas que a mí no me gustaban, la cuestión de la discriminación, sigue muy marcada, ¿no? La cuestión, por ejemplo, su sistema por castas sociales, el hecho de que existan todavía personas que ni siquiera merezcan estar junto a ti por el hecho de pertenecer a una de las castas más bajas. Claro. La pobreza que hay es muy extrema, hay personas sí muy ricas, pero por otro lado hay zonas, por ejemplo, la ciudad vieja, le llaman como las ciudades tradicionales, lugares muy pobres, uh-huh. Demasiada contaminación, muchos perros en la calle. Uh-huh. Entonces, sí, regresé, por ejemplo, el tráfico allá era horrible. Uh-huh. Yo llegaba, por ejemplo, cuando llegamos a la Ciudad de México, Guadalajara, a mí se me hacía que estaba tranquilo, comparado con el caos que es por allá.
Claro, claro. Maestra, sabe, tenemos que hacer una breve pausa en Cunorte Conciencia. Enseguida continuamos platicando.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la maestra Antonia Esparza Rodríguez. Bueno, maestra, nos estaba comentando antes del corte, ¿no?, de sus impresiones difíciles y complicadas, ¿no?, con racismo y clasismo en India. ¿Cómo es que aplicaría estos estudios de filosofía gandhiana a la situación que se vive tan complicada, ¿no?, como esta que nos está comentando en la India?
¿Cómo los aplicaría?
Bueno, creo que antes que eso, ¿no?, ¿Qué es la filosofía gandhiana? ¿En qué se basa? Si ya nos comentó, ¿no?, que tiene que ver con la manera en la que Gandhi enfrentaba los problemas y se manifestaba, ¿no? Pero, ¿cómo la utilizaría yo la filosofía gandhiana?
Mira, yo, por ejemplo, hay como muchas ramas, si se puede llamar así, las ramas de la filosofía de Gandhi. En mi trabajo que yo estuve investigando para la titulación de allá de la maestría, evidentemente tenía que hacer una tesis, y yo me enfoqué mucho por el uso de las tecnologías, porque de repente entendemos, o yo antes de ir para allá sabía que Gandhi estaba como en contra del uso de la tecnología, ¿no? y a mí me llamaba mucho la atención justamente. Mi maestría es en tecnologías para el aprendizaje. Uh-huh. Entonces, ya estando allá, trataba de retomar algo que tuviera sentido con lo que yo había estudiado acá. Y yo me enfoqué mucho con eso, en cómo Gandhi, qué era lo que opinaba sobre el uso de la tecnología. Como uno de los resultados del trabajo de investigación que tengo allá es justamente que Gandhi no estaba en contra del uso, ¿no?, de la tecnología en sí, sino más bien de cómo nosotros como seres humanos la usamos, cómo nos apropiamos de la tecnología.
¿En qué año murió él, perdón? O 60s, ¿no? ¿no?
Alrededor de los años 60.
Entonces me imagino que la tecnología
en aquel momento no era nada parecido a lo que estamos viviendo ahora.
El teléfono y televisión.
Pero es muy, bueno, para mí es muy interesante ver cómo desde aquellos años anteriores a cómo estamos viviendo la tecnología, sí tiene mucho sentido lo que está diciendo. O sea, no dejemos uh-huh. que la tecnología sea propia de nosotros. Uh-huh. Nosotros tenemos que hacer un buen uso de ella. Entonces, para empezar, es esa la primera conclusión, ¿no? Gandhi no está en contra de que utilicemos, o no estuvo en contra en su momento de que utilicemos la tecnología. Estaba en contra del uso o mal uso que hacíamos de él, un uso inadecuado. Uh-huh. Dentro del trabajo de investigación tuvimos que estar haciendo como estancias de investigación. En este caso a mí me mandaban a comunidades rurales, específicamente con personas o profesores que estaban estudiando o trabajando de alguna forma algún tipo de tecnología, ¿no? Paneles solares, estufas solares, creo que se llaman, uh-huh. calentadores solares, baño, les llamaba, no recuerdo cómo se llamaban, como un tipo de letrinas en el que ibas al baño y como que no contaminaba tanto el excremento que en su momento se estuviera generando. Otras instituciones que hacían como el uso reciclado del papel para generar un tipo como tipo cartulinas que después eran reutilizadas en las mismas escuelas. Entonces, yo ahí podría ver, o sea, si yo como mexicana diría, son cosas como muy sencillas, pero que al final de cuentas son fáciles de hacer y que podríamos replicar. Era lo que yo les comentaba en su momento y lo comentaba en mi trabajo de titulación. Son cosas que parecen muy sencillas, pero que no las hacemos, o sea, que son fáciles, pero que podríamos replicar, por ejemplo, aquí mismo y no las llevamos a cabo. Pareciera que no es mucha tecnología, pero sí, en su momento ellos diseñaban aparatos para tratar de aprovechar la tecnología y sobre todo sin lastimar el medio ambiente, que era una de las cosas también que predicaba o pregonaba Gandhi, ¿no? Que no estuviéramos haciendo como un uso irracional de la tecnología y sobre todo estar contaminando lo que es el medio ambiente. Y repito, es una forma de pensar que a pesar de que fue muchos años atrás, Gandhi vivió en una época anterior a lo que estamos viviendo ahorita, se adecua mucho, creo yo, y podría ser puesto en marcha en estos días incluso. A pesar de que estamos viviendo con avances tecnológicos muy grandes, podríamos replicar algunas de las cosas que en su filosofía Gandhi nos decía. Una de las cosas que todavía tengo por ahí, tal vez el trauma, es por ejemplo los... donde depositan los residuos para generar energía, los...
¿Tiradero?
Bueno, no es tiradero. Bueno, al ratito si se me recuerdo el nombre. Okay. Pero, por ejemplo, en la universidad en la que yo vivía tenían este espacio en donde todos los residuos de comida orgánica de la misma cafetería se mandaban ahí y ahí mismo generaban la energía, en este caso el gas, uh-huh. para el funcionamiento de la propia cafetería de los alumnos. Uh-huh. Entonces, es una cosa que digo, yo creo que podríamos, por ejemplo, replicar por acá. Ahí claro. se me fue el nombre, pero...
Sí, he escuchado, ¿no? Que son como un tipo fermentador y...
Así es.
Y toda esta materia orgánica está generando gas, ¿no? Uh-huh. Que se puede utilizar en diferentes cosas. Pero esto suena a que la universidad donde usted estaba era una universidad de alto nivel, ¿no? Por lo que nos comentaba acerca de las castas y las divisiones sociales y cosas.
Fíjese que no, o sea, la universidad, por ejemplo,
acepta,
yo por lo menos
mundo.
Acepta y sobre todo creo que, digo, no me gusta manejarlo por castas, pero sí eran como de las castas de medio hacia abajo. Uh-huh. Traducido acá sería como una universidad pública, no es una universidad, es de alto nivel, supongo, por el impacto de que fue la universidad fundada por Mahatma Gandhi. Uh-huh. Pero la gente que estaba ahí admitida, sí eran principalmente personas o jóvenes chicos de comunidades rurales que iban a estudiar ahí, porque si hay otras universidades como que son como más reconocidas a nivel internacional por el alto nivel y por el tipo de personas que ahí admiten.
Claro. Me imagino que con las credenciales académicas para estar ahí, ¿no? Es decir, no nada más el tener el dinero como para pagar, sino que realmente les gustaba estudiar, ¿no? Que eran buenos estudiantes.
Así es.
Ajá. Me comentaba hace un momento, acá cuando estábamos en el corte, que había ocasiones en las que los profesores se dirigían a los varones, ¿no? Y a ustedes como mujeres estudiantes las ignoraban.
Así es, le comentaba de esta discriminación, todavía existe, estoy hablando de hace algunos años, pero a la fecha no creo que haya cambiado mucho la cuestión, por ejemplo, con la mujer. Sí está muy marcado, incluso lo que le comentaba hace ratito, las mismas autoridades de la universidad cuando llegamos nosotros, en un principio se dirigían únicamente con el profesor, uh-huh. O sea, más allá, estábamos dos mujeres, dos maestras y el profesor, y principalmente se dirigían con él, y sí fue todo un trabajo al que nos tuvimos que enfrentar para que nos empezaran a hacer caso también a nosotros, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando él no venga? Nosotros también estamos como al mismo nivel, y no por ser mujer, pues nos van a dejar como de ladito, pero las mismas autoridades de la universidad lo llegaban a presentar. Y uh-huh. Digo, son personas estudiadas, preparadas y demás, pero al final de cuentas la parte cultural sí les lo traen como muy marcado, creo yo.
Sí. ¿Hay alguna contribución de esta filosofía gandhiana al machismo o al violencia de género?
De la filosofía que contribuye a ello.
O que nos oriente, ¿no? En cuanto a qué hacer o no hacer.
Fíjese que no habla mucho por ese tipo de cosas como de equidad de género y uh-huh. En lo personal no recuerdo que hayamos tratado, por ejemplo, esos temas. A mí, por ejemplo, sí me llama la atención y es cosa que, por ejemplo, cuando estudiamos acá en la prepa o la secundaria, cosas como sobre algo de Gandhi no se mencionan. Para Gandhi una parte importante y apoyo yo creo que fue mucho su esposa Kasturba, que generalmente nosotros no lo sabemos, pero al estar allá nos dimos cuenta que sí fue como un soporte importante para él y que al final de cuentas, no sé si tenga que ver por lo mismo de la cultura, no se menciona o no se maneja, pero al final de cuentas nos pudimos dar cuenta que sí, que fue como uno de los apoyos fundamentales para Gandhi.
Sí, bueno, de hecho él fue golpeado, estuvo en la cárcel, ¿no? ¿Podría platicarnos si usted conoce un poquito más acerca de ello? Y bueno, lo menciono porque nunca, no se menciona a su esposa para nada.
No, efectivamente, a mí se me hacía muy raro porque yo no conocía ni siquiera cómo se llamaba la mujer, se llamaba Kasturba, que de hecho le comentaba en un inicio que la intención era hacer traducciones de los textos. Uh-huh. El único texto que llegamos a traducir en su momento estando allá fue un pequeño libro que justamente se llama Kasturba. Uh-huh.
Que fue escrito por Gandhi.
Ajá, para la esposa. Sí, Gandhi de hecho sufrió discriminación. Él se quería venir a estudiar a Inglaterra, si no me equivoco. Él quería ser abogado y muchas de las veces fue discriminado por su color de piel, por su origen. Incluso creo que en algún momento lo golpearon, lo tuvieron que bajar del tren en el que iba cuando se estaba trasladando, no sé si de su casa a la universidad. Pero sí sufrió de mucha discriminación en su momento este personaje. Y yo creo que en su filosofía, sí no lo menciona tanto, pero sí trata de tratar de acabar con esta discriminación, ¿no? Por el color de piel, por tu origen y demás cosas. Que repito, fue y es muy difícil que se cambie todo, todo el país, ¿no? Las ideologías que tiene todo un país, sobre todo con tantos años de antigüedad.
Fue una pieza clave para la independencia, ¿no? De Inglaterra.
Así es. Gandhi fue uno de los pioneros en este sentido.
En el caso, bueno, Gandhi cambió todo esto, ¿no? En la India. Y de hecho su hija fue presidenta de India, ¿verdad? ¿Qué opinan? O sea, ¿qué opina la gente hindú acerca de ellos? ¿Cómo los ven? Creo que ha habido conflictos, ¿no? En cuanto a Indira Gandhi, ¿no? Pero en general, ¿cómo los ven a ellos?
Sí está como marcado, porque sí hay un sector de la población que lo reconoce por el trabajo que evidentemente usted hace ratito mencionaba, ¿no? La liberación de India, de Inglaterra. Pero sí hay quienes no están como tan de acuerdo con su forma de pensar. En este caso sí tengo entendido que hubo conflictos. Sabemos que en este país los principal motivo de conflicto son las cuestiones religiosas. Uh-huh. Entonces, otra de las cosas que Gandhi siempre estuvo mencionando, ¿no? La importancia de sí creer en un Dios, independientemente del nombre que uno le quiera poner, pero repito, la falta tal vez de tolerancia de las personas, que el hecho de no respetar, hay, no sé, miles de dioses en India, y esa falta de respeto de repente entre una y otra religión es lo que creo que son los principales problemas y conflictos que ha tenido el país. Específicamente en el estado donde nosotros vivimos, si no me equivoco, en los años 90 hubo atentados terroristas en uno de los trenes, y justamente por conflictos entre los hindús contra los musulmanes.
Sí. Bueno, necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Cunorte Conciencia.
Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Cunorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con la maestra Antonia Esparza Rodríguez. Maestra, ya un par de preguntas finales acerca de su trabajo, ¿no?, de filosofía gandhiana. ¿Qué aprendió en todo ese tiempo? ¿Cuál fue la relevancia de haber hecho esta maestría para usted como persona?
Primero creo que aprendí a ser paciente. Digo, si soy desesperada todavía en algunas ocasiones, antes era más. Y sí, también a mí me formó un poquito más de tolerancia y respeto por las diferencias. Fue algo que vi muy marcado allá que no había, y me hizo reflexionar sobre mi persona de yo. O sea, estoy criticando algo y muchas veces dicen que lo que criticas es como reflejo de lo que tú eres, ¿no? Ser un poquito más empática ante las adversidades. Insisto, nos quejamos mucho, pero no nos damos cuenta de que hay gente que está sufriendo y pasándola mal. Dentro de la filosofía de Gandhi, repito, mi trabajo estaba enfocado sobre el uso de la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que opinaba Gandhi? Y repito, me sorprende mucho la parte de que, a pesar de que él estuvo hace muchos años antes que lo que estamos ahorita, muchas de las de sus escritos, de sus libros, tienen, si lo trasladamos hacia el presente, tienen mucha relación, o sea, cosas que podríamos aplicar. Esa parte de que de repente queremos más y más y más cosas y que realmente no son necesarias para vivir. El hecho de yo haber vivido durante estos años en austeridad, si es la palabra que se puede decir, sí te permite darte cuenta de que efectivamente puedes vivir nada más con eso, y que muchas de las veces ya lo demás es como mera vanidad. La investigación, lo que estuve trabajando con los profesores, las mismas comunidades, los pobladores, me permiten ver cómo también allá ellos nos veían a nosotros como mexicanos como muy lejanos, en cuanto a distancia literalmente, pero sí de repente es que nos parecemos mucho, y sí, al final digo, sí somos muy diferentes, pero sí hay cosas como muy características que nos hace similares, ¿no? A mí, por ejemplo, me decían al inicio, es que ¿cómo se te hace la comida irritante aquí en India? Si los mexicanos comen mucho picante. Yo, una cosa es el picante, el chile como tal, y otra cosa es todos los condimentos que ustedes ponen a sus comidas, ¿no? Entonces es aprender, ¿no? Yo al principio decía, es que yo no voy a vivir con esto. O sea, y ahorita le puedo decir que extraño mucho la comida de ella.
Sí, claro.
Él me permitió aprender a que debemos de estar abiertos, ¿no? A nueva gente, a nuevas formas de pensar, y que independientemente de que no pensemos de la misma forma, podemos aprender también de ello. No sé si me permita comentarle, en una de las visitas que tuve a estas comunidades rurales, me tocó un señor, era un viejito, un adulto mayor de alrededor de 80, 85 años. Yo recuerdo que traía en mi cuello un crucifijo, no recuerdo si era un rosario o una cadenita con una cruz, y el señor en cuanto me vio empieza a burlarse y hace la seña como de que tu Dios crucificado, o sea, burlándose. Y ya yo evidentemente pues no le dije nada. El señor estaba hablando en su idioma, en Gujarati, pero sí le entendí la burla que estaba haciendo hacia
por los gestos.
Así es. Y algunas palabras que sí alcanzaba a captar. Y sí me hizo reflexionar, digo, es que si yo me pusiera como al nivel del Señor y enojarme por lo que me está diciendo, entendí por qué India tiene esta serie de conflictos, ¿no? Uh-huh. La falta de respeto y de tolerancia entre las diferencias. Y repito, uno de los principales conflictos que tiene el país es por cuestiones religiosas, y en ese momento me quedó claro por qué. Digo, esa persona ni siquiera me conocía, yo estaba de profesor invitado en esa comunidad, y él sin más ni más, antes de saludarme, lo que él hizo hacia mi persona fue burlarse, ¿no? Uh-huh. Burlarse de mis creencias religiosas. Entonces sí entendí como que sí puedes aprender de esto, ¿no? ¿Qué aprendí ahí? A ser paciente. Era una persona mayor, yo no lo conocía, yo iba a estar ahí durante un par de meses, yo no tenía por qué pelearme con la gente de ahí. Entonces, a guardar respeto, a guardar silencio y a seguir adelante.
Por supuesto. ¿Qué cree que le faltó hacer o vivir o escribir o analizar durante su maestría?
Nos faltó tal vez convivir más todavía con las personas, los mismos pobladores. Repito, la mayor parte del tiempo estábamos adentro en la universidad y mal que bien era como una especie de burbujita, ¿no? Era como algo que nos protegía de la realidad. Que sí tuvimos oportunidad de salir a la ciudad vieja, los tipos como mercados y demás, pero esas salidas eran más como de visitas, ¿no? Como un, creo que sí,
tipo turístico,
que... pero sí, creo que sí me gustaría ir para adentrarme más en lo que es la sociedad. Es difícil, sí, pero repito, sí aprendes mucho. Hay mucha gente que se quedó allá, muchos amigos, los familiares de mis amigos que nos seguimos como en contacto. Uh-huh. Y digo, se quedaron como muchos lazos de amistad con mucha gente de allá, y sí me gustaría ir como más en la parte de convivir más con la sociedad. No estar acá en la universidad como profesora, como en una burbujita protegida, sino ser parte de la sociedad, seguir aprendiendo de la sociedad.
Claro. ¿Y entonces regresó a México?
Me regresé para acá.
¿Regresó a su plaza aquí en CUNORTE?
No tenía la plaza, yo me fui todavía como profesor de asignatura.
Como profesor de asignatura.
Cuando regreso, parte del convenio del que yo me fuera, que el tiempo que yo estuve allá siendo apoyada, yo tendría que regresar a retribuir el trabajo aquí en CUNORTE, seguir trabajando durante el mismo
periodo. O sea, ¿la beca fue por parte de la UDG o de la universidad?
De la Universidad de Guadalajara. Era como un tipo entre los dos. Okay. La universidad, por ejemplo, ya nos daba el hospedaje, el alimento, regreso, empiezo a trabajar aquí en la parte administrativa, sigo con clases como profesor de asignatura, y creo que al poco tiempo, no sé si fue un año o un poquito más, que sale la convocatoria para una plaza de tiempo completo, y aquí estoy, como tiempo completo.
¿Le costó trabajo adaptarse de nuevo a la idiosincrasia mexicana, después de haber estado ese tiempo en India?
No me costó trabajo, pero sí añoraba en un inicio muchas cosas de allá.
Sí.
Así como, no sé, la simplicidad de las personas, como visten, como andan en la calle, como más relajadas. Siento que acá, como mexicanos somos como más quisquillosos, puede ser la palabra, como que estamos más nos fijamos más, por ejemplo, en qué cosas traemos puestas, vestidas y demás. Y allá en ese sentido la gente de India es muy relajada. Uh-huh. Y esa parte sí la extrañaba, la añoraba aquí. Pero no, digo, regresé aquí, gracias a Dios tengo aquí también amistades, mi familia, entonces claro. Regresé a mi realidad.
Claro. Aquí en México el conflicto religioso no es tan grave, o al mismo nivel que en India. Me imagino que tampoco el machismo, digo, existe aquí, pero no sé si es a ese nivel como el que puede ver en un país como este.
Tal vez no sea el mismo nivel o no esté como tan abierto,
claro.
Porque de repente sí hay, pero como que nos guardamos mal las cosas, ¿no? En India sí es como muy abierto, está muy marcado.
Sí, bueno, ustedes como profesoras.
O sea, como profesora aún así nos hacían menos, ¿no? Nos discriminaban, es la palabra. Y aquí en México creo que sí lo existe, pero de repente como que estamos más discretos. Tal vez como usted dice, no al mismo nivel, pero sí creo que existe también aquí en México este problema. Sí, los conflictos religiosos no son tan fuertes aquí en nuestro país, tenemos otro tipo de conflictos, pero que sigo pensando lo mismo, lo que voy a parecer disco rayado, pero es la falta de respeto, ¿no? Y de tolerancia ante las diferencias, o sea, las diferentes formas de pensar, como eso es lo que provoca la principal motivo por el cual existen los problemas, esa falta de tolerancia y de respeto.
¿Usted cree que la educación también es un factor clave?
Sí, claro que sí. Claro que sí, muchas veces no conocemos las cosas, pero sí somos como muy buenos para estar opinando sobre las cosas. Y, sí. Y eso también puede llegar a ser un problema.
Sí, por supuesto. Cuando, bueno, usted pertenece a un cuerpo académico, tiene varias publicaciones, cosas así, ¿no? ¿Cómo desarrolla ahora, después de su formación, cómo decidió qué desarrollar, a qué enfocarse? Digo, porque no hay una filosofía colotlense o de alguien mexicano, ¿eh? Pero
no me gusta manejarlo tanto como filosofía. De hecho, mi título dice tal cual filosofía gandhiana, pero yo sí me enfoco mucho como a lo que yo estuve trabajando para mi proyecto de investigación, de titulación. Mi trabajo de investigación que hice allá es que el uso de la tecnología, ¿no? En mi cuerpo académico sí, educación, tecnología e impacto social. Y varios de los ejes de los que estamos trabajando, principalmente como los que más me llama la atención, es en eso, ¿no? Cómo utilizamos la tecnología y sobre todo cuál es el impacto social que trae. Cómo de alguna forma podemos ver beneficiada a la sociedad con este uso. Son principalmente los trabajos que en los cuales yo colaboro. Evidentemente, pues los integrantes de mi cuerpo traen algunas otras líneas, pero tratamos como de alinearnos a esa parte, ¿no? Educación, la tecnología y cuál es el impacto social que esto trae para... para ello.
¿Hace cuánto tiempo que regresó a CUNORTE?
Uy, que son ya, creo que van a ser 6 o 7 años, no recuerdo.
Ah, ok. Sí. ¿Y en este tiempo no ha regresado?
No, no ha regresado a India.
No ha vuelto a India. No. Ahí estaba viendo algunas de sus publicaciones, ¿no? Por ejemplo, sobre apropiación de la tecnología desde la perspectiva de Gandhi. Reducción del uso de bolsas de plástico en Colotlán y formación temprana en investigación. ¿Podríamos platicar acerca de estos trabajos un poquito?
Bueno, sí, el primero, como el nombre lo dice, es un artículo que sacamos con base en el trabajo de investigación que tenía ya. Uh-huh. Hace rato le comentaba, mi trabajo de titulación no lo he publicado como tal completo, únicamente tratamos de sacar alguna parte de eso, pero aterrizándolo como la parte de aquí en México, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podríamos hacer la apropiación de la tecnología desde la perspectiva que Gandhi tenía, ¿no? Desde los lineamientos que a lo mejor él manejaba. El de las bolsas fue un proyecto también que nació de un trabajo de estudiantes de una de mis compañeras del cuerpo académico, un grupo de alumnos como trabajo final, pensó en hacer este proyecto y nosotros como cuerpo académico nos sumamos a este equipo.
¿Alumnos de...?
De administración, de hecho acaban de egresar.
De la licenciatura en administración.
Ajá, eso fue previo justamente a la pandemia porque comenzamos con toda esta campaña de la reducción de las bolsas de plástico y no sé si usted ya estaba por acá en Colotlán, que si tuvimos
2018.
Una gran respuesta, los principales súper de Colotlán se sumaron a este esfuerzo. Sí. Y sí fue como muy controversial porque mucha gente estaba en contra, ¿no? Es que pensaban que los dueños de los súper ya se querían hacer ricos vendiéndole las bolsas y no era en ese sentido el proyecto. Pero sí logramos tener una buena respuesta de que sí redujo el uso de las bolsas de plástico. Ya ahorita llegó la pandemia, etcétera, etcétera, y se dejó como parado, claro, ese proyecto.
Claro. Maestra, me gustaría platicar un poquito más acerca de este proyecto. Pero bueno, ahora tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la maestra Antonia Esparza Rodríguez sobre un trabajo que llevó a cabo aquí en Colotlán acerca de la reducción de bolsas de plástico en centros comerciales. ¿Cómo fue que planearon este estudio? Bueno, nos comentaban, ¿no?, que participaron estudiantes de la licenciatura en administración. ¿Cómo fue que planearon este estudio? ¿Cuál fue la respuesta de los dueños de las tiendas y de los clientes que iban a esas tiendas? Sí. Y al final el impacto, ¿no?
Sí, quiero insistir en que la idea original fue de los chicos, ¿no? Como un proyecto final de una de sus materias. La maestra en su momento, la maestra Mónica Márquez, que es una de las colaboradoras integrantes de nuestro cuerpo académico. Nos sumamos a este proyecto y evidentemente veíamos que sí tenía sentido, ¿no? Que sí era importante por el tema de la contaminación que estamos viviendo hoy en día. Y nosotros como universidad, como centro universitario, que era lo que le estábamos aportando a la sociedad y creíamos que era una buena forma de hacerlo, ¿no? Uh-huh. El hecho de que Colotlán sea una ciudad pequeña, somos relativamente pocos habitantes, pensamos que sí va a ser factible llevar a cabo este trabajo, ¿no? En alguna forma educarnos como sociedad, porque al final de cuentas, de hecho en ese momento cuando nosotros sacamos el proyecto, estaba a punto de salir a nivel estado, creo, la restricción del uso del plástico de un solo uso, que en este caso son las bolsas. Lo llevamos a cabo, fuimos a visitar junto con los estudiantes a los principales supermercados, los más grandes, y la gran mayoría estuvo de acuerdo. O sea, siento como que sí le preocupaba la parte del medio ambiente, ¿no? Sí es importante que se dejen de utilizar. Incluso ellos mismos se sumaban con estrategias para su clientela. ¿De qué forma hago que mi gente, que mis clientes no se enojen porque no les doy una bolsa de plástico? Bueno, pues te ofrezco una bolsa de las del supermercado que son reusables, para que tengas en qué llevarte. Incluso les ofrecían cajas de cartón, si no llevabas tu bolsa, ¿para qué llevaras tu mercancía, ¿no? La respuesta fue muy buena por parte de los dueños de los supermercados, pero sí mucha de la gente de los clientes no estuvieron tan de acuerdo, como que de repente decían que en qué iban a sacar la basura, ¿no? Las bolsas que utilizan en el mercado las ocupan para la basura. Sí. Le comentaba hace un ratito, en un inicio del estudio nos dimos a la tarea de ir a tomar fotografías, de hacer un muestreo fotográfico al vertedero de Colotlán. Uh-huh. Y creo que fue a los 6 u 8 meses después de haber comenzado con el proyecto, sí se veían, era evidente la reducción de las bolsas que estaban en el vertedero, en el basurero municipal. Uh-huh. Lamentablemente se atravesó lo de la pandemia y ya no se le dio seguimiento a este tipo de cosas. Hay algunos algunos lugares que todavía te niegan la bolsa como tal, pero creo que en su mayoría ya todos retomaron otra vez la entrega de las bolsas de plástico. Veíamos la problemática de que como se estaba enfocando a ya no dar bolsas de plástico, muchos de los productores lo que hicieron es le ponemos la etiqueta de que es una bolsa ecológica o reciclada, y ya todo el mundo la seguimos utilizando. De repente por ahí tenemos contacto con alguna asociación que se dedica exclusivamente como a los estudios de los plásticos, y sí nos decía que muchas veces es como un engaño, no es un falso, claro, falso plástico reciclado, que no es cierto, que tiene las características que nos venden. Entonces, pues sí sería interesante retomar, por ejemplo, este tipo de actividades, creo yo. Uh-huh.
¿Cuántos estudiantes participaron en este proyecto?
Fueron alrededor de 8 o 10 alumnos. Fueron los del equipo que tuvo la idea del proyecto como tal, y ya después algunos de los mismos compañeros del grupo se sumaron. Nos apoyaron con encuestas, aplicamos encuestas tanto a los propietarios de los supermercados como al público en general, a los habitantes en general. Por ahí comenzamos a sacar algunas lonas, algunos banners, difusión en redes sociales. Uh-huh. Para comentarles de qué se trataba, ¿no? Que no se trataba de vender las bolsas, de sacar más dinero, sino al contrario, de educarnos y saber que es importante dejar de hacer uso de estas bolsas. Una de las cosas que quedaron inconclusas, que de hecho yo todavía estoy interesada en retomar, es el hecho de poder ir a las primarias, a los kinder con los niños, para de alguna forma dar algún tipo de tallercito, ¿no? Uh-huh. Yo siempre les decía a mis compañeros que creo que los niños son los que nos recuerdan mucho qué cosas sí debemos hacer y qué no. Entonces yo siento que si van a la escuela de mi niña y le dicen que las bolsas contaminan y que se mueren los animalitos y demás, ella va a llegar a la casa a decirnos a nosotros como papás que no lo hagamos. Claro. Entonces creo que eso por ahí está pendiente específicamente de este proyecto. Hay uh-huh. cosas todavía que podremos retomar.
Sí, justo eso estaba pensando, ¿no? Si... ¿Qué más hacer? Por ejemplo, las botellas de plástico, los popotes, ¿no? Y tal vez quiera enviar la invitación a estudiantes que quieran incorporarse a un proyecto de estos.
Claro que sí. Como cuerpo académico, ya lo mencionó usted hace ratito, traemos como diferentes líneas de investigación. Son tres las que manejamos en nuestro cuerpo y siempre estamos abiertos a la integración de los alumnos. Ahorita tenemos algunos alumnos como prestadores de servicio social, uh-huh, y otros únicamente los estamos apoyando en el desarrollo de su investigación para la titulación. Pero sí estamos abiertos a que se incorporen, si les gusta alguno de los temas que estamos manejando, si creen que nosotros los podemos apoyar en alguna investigación que ellos tengan, con todo gusto. Entonces, de repente suena la investigación, yo noto a los chicos como que algo aburrido, algo que no les llama la atención, pero se pueden hacer cosas prácticas, ¿no? Claro. La investigación no nada más es estar escribiendo, sino también ayudarnos a aplicar encuestas, entrevistando a la gente, haciendo otro tipo de cosas a lo mejor un poquito más divertidas para ellos.
Claro, yo creo que algo de lo más impactante, bueno, que yo no he visto, serían estas fotografías, ¿no? De antes y después, ¿no? Y la cantidad de bolsas de plástico.
Y en un periodo prácticamente corto, ¿no? Porque le estoy hablando de, es menos de un año, lo que pudimos tener los resultados. Uh-huh. Y que ojalá pudiéramos retomarlo, ojalá nos diéramos el tiempo como cuerpo académico, ojalá se integraran nuevos estudiantes para poder darle seguimiento a esto, y que la población lo entienda, ¿no? Repito, que no es el hecho de poderles estar vendiendo las bolsas, sino más bien de dejarlas, sí, de usar, tratar de educarnos en tratar de contaminar menos.
Por supuesto. Maestra, ¿también participa usted en seminarios de emprendimiento social y formación temprana en investigación? ¿Qué es lo que hacen ahí?
El Centro Universitario me invitó, así como un grupo de profesores, a capacitarnos en el tema del emprendimiento. Esto con la intención, hay un centro de emprendimiento aquí en Cunorte, uh-huh, y la intención es que podamos estar capacitando tanto alumnos, profesores, como al público en general, para el desarrollo de proyectos de reciente creación, ¿no? Emprendimientos que tenga la misma población. En ese sentido, yo repito, el año pasado tomé este curso, tenemos un tipo de certificación, y dentro del cuerpo académico también hemos tocado algunos temas referentes al emprendimiento. Otros de mis compañeros están como más enfocados en este tema en particular, pero sí estamos apoyando también a algunos alumnos con este tema.
Claro. Me imagino que la invitación es también, de nuevo, para cualquier estudiante en cualquier semestre que quiera hacer investigación de tipo social.
Así es. El nombre de nuestro cuerpo académico, repito, es Educación, Tecnología e Impacto Social. Ajá. Que de repente al interior del cuerpo académico decimos, está como muy amplio, ¿no? Claro. Pero es que también los perfiles que tenemos al interior, cada uno de los integrantes tenemos como cierta línea. Y al final de cuentas, si yo no soy experta en emprendimiento, a lo mejor habrá quien sí, y yo veo de qué forma le puedo apoyar con los conocimientos que yo tengo. Entonces, sí somos como muy multidisciplinarios, sí. Si es la palabra. Y claro que sí, invitar a todos los chicos que desde primer semestre hasta los que ya están por salir, que se incorporen y que vean, por ejemplo, el proyecto Trabajos de Investigación como una modalidad para titularse, uh-huh, que es también a lo que le estamos apostando. Ahorita traemos un par de chicas, si no me equivoco son las dos de turismo, que traen su trabajo de investigación para titularse, y es bien interesante porque es un tema que a ellas les gusta, y yo creo que de ahí hay que partir, ¿no? Que sea algo que ellas elijan, que los mismos alumnos elijan, y nosotros ya como profesores darles como la dirección en la cuestión metodológica y demás cosas. Pero sí, claro que sí, estamos abiertos a la integración de nuevos alumnos, y con gusto en lo que los podamos apoyar, si no yo, alguno de mis compañeros del cuerpo académico.
Uh-huh. Estas dos chicas que están desarrollando su trabajo de tesis, ¿usted lo dirige? ¿Usted las está dirigiendo?
No, a una de ellas las dirige una de mis compañeras, y la otra no las estamos dirigiendo, pero sí se están apoyando con nosotros como
como asesoras.
Asesoras externas, sino directamente como directores de tesis, pero sí los estamos apoyando en algunos temas, en algunas áreas.
Claro. ¿Está dirigiendo alguna tesis ahorita?
Tengo ahorita dos, una chica de la maestría en administración de negocios, pero de la sede en Guadalajara, uh-huh, que de hecho ella está tratando de, bueno, en su momento quería hacer algún estudio sobre una empresa ahí en Guadalajara, tiene la gran mayoría de sus trabajadores son indios, entonces como que dijeron, la maestra se fue a India, ya te debe, sí, de orientar en ese sentido.
Claro, la filosofía.
Como los tiempos y movimientos, algo así está tratando de hacer la chica. Y hay otra muchacha egresada, que de hecho ya tiene muchos años, que egresó de la licenciatura en administración, y ella está trabajando algo de la prepa de Huejuquilla, está tratando de hacer como un tipo de evidencias de prácticas profesionales, uh-huh, y es lo que está presentando la chica. Son dos.
¿Qué le puede decir usted a nuestras estudiantes mujeres, ¿no?, que quisieran hacer una maestría o viajar fuera de México, basándonos en su experiencia, ¿no? ¿Qué consejo les daría a estas chicas?
Pues el consejo, yo creo que no hay que tampoco ser nosotros, no hay que discriminar tanto estudiantes como estudiantes, uh-huh, hombres y mujeres. Creo que aprovechen. En lo personal, creo que el hecho de salir y conocer nuevos lugares, aprendes mucho más de eso, ¿no? Independientemente de que estudies, muchos de los conocimientos que creo que yo adquirí me los dio la experiencia de viajar, ¿no? El conocer gente, claro, diferente, el estar en lugares donde piensan diferente a nosotros. Entonces, aquí en CUNORTE, de repente yo veo a los chicos como que les da miedo, ¿no? Ese temor de salir de la casa, que se arriesguen, ¿no? Que no se van a arrepentir nunca de esa experiencia. Y repito, una de las formas de aprender es viajar y conocer gente nueva. Que aprovechen aquí en CUNORTE hay becas, hay oportunidad. Somos una comunidad pequeña, entonces que no dejen pasar la oportunidad. No sé, ahorita, antes se perdían becas porque no había quienes quisieran salir. Uh-huh. Invitarlos a que estudien un segundo idioma, ¿no? Porque muchas de las veces es el limitante, ¿no? Que se quieren estudiar a determinado país, pero no dominan el inglés, por ejemplo, y pues ya no pueden salir. Entonces, que se preparen y que aprovechen todas las bondades y las becas y apoyos que de repente la universidad nos ofrece para poder salir.
Por supuesto. Finalmente, maestra, ¿cómo fue que COVID afectó su trabajo? ¿O si hubo alguna afectación en su trabajo como investigadora y como profesora?
En la parte de investigación sí lo afectó, repito, digo, el ejemplo de lo de las bolsas de plástico, porque se detuvo totalmente, ¿no? Ya no podemos estar en la calle, ya la gente, y lo dejamos como parado, ese y otros proyectos. En mi parte docente, creo que sí no me afectó. De alguna forma me ayudó a organizarme diferente, ¿no? Uh-huh. De repente pensamos que estar en la casa, pues es más fácil. En lo personal sí tuve conflictos, ¿no? La familia, los niños, el trabajo. Sí. Estaba en media clase y ya la niña estaba acá queriendo que le diera de comer. Entonces, de alguna forma, yo no siento que me haya afectado. Me preparó, me ayudó a organizarme mejor en los tiempos, a buscar estrategias mismas, ¿no? A crear materiales didácticos interactivos que me permitieran tener esa relación constante con mis alumnos. Yo siempre les decía que al inicio era como muy difícil para mí, muy cansado estarle hablando a la computadora, porque los chicos ni siquiera te querían prender la cámara, claro, ¿no? Entonces, te hizo, a mí lo personal me hizo buscar estrategias, de qué forma le hago para que los chicos, por lo menos, yo les da la carita ahí, sepa que me están viendo.
Que están presentes.
Entonces, sí, en algunas cosas nos perjudicó, principalmente creo que en la parte de investigación por los proyectos, pero yo creo tomarlo de la forma positiva, nos ayudó a prepararnos, ¿no? Sabemos que hoy en día ya la mayoría de nuestros profesores maneja perfectamente redes sociales, las páginas que nos permiten estar en conexión directa con los alumnos. Uh-huh. Y creo que es una oportunidad que tuvimos todos de aprender cosas nuevas.
Claro, claro. Pues muchas gracias, maestra Antonia Esparza Rodríguez, por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicarnos su correo electrónico para si alguien desea entrar en contacto con usted?
Claro que sí, mi correo es antonia@cunorte.udg.mx y cualquier cosa, repito, algún alumno que se quiera incorporar con nosotros, si creen que los podemos asesorar en algún trabajo de investigación que estén llevando a cabo, pues con todo gusto lo podemos hacer. Si no, nosotros también los podremos redireccionar con la persona adecuada, ¿no?, para que los oriente de la mejor forma.
Por supuesto. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en CUNORTE Conciencia. Muchas gracias, maestra Antonia Esparza.
Gracias a usted, maestro Álvaro.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.